Monedas y tantas preguntas que tenemos al respecto. En un ratito también nos va a brindar Gabriela Azán los números de esta tarde que ya están disponibles, otra vez una tarde impactante. Pero vamos a ir a hablar de la economía, pero de una forma distinta, porque seguramente venís escuchando que hablamos mucho sobre Bitcoin, sube, baja, que algunos titulares de diarios dicen que se desploma esa moneda virtual, esa criptomoneda. ¿Qué diferencias hay entre los términos? Bueno, para hablar de esto, nosotros nos contactamos con alguien que sabe mucho y que entendemos que es quien nos va a poder explicar en detalle de qué se trata el momento que está viviendo la economía mundial con las criptomonedas. Es Ariel Skaliter, director del programa ejecutivo de criptomonedas, blockchains y contratos inteligentes de UCEMA. Bienvenido, Ariel, aquí Gastón y Rubén, los saludamos. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Por favor, a usted, Ariel. Generalmente nosotros aquí hacemos mención a los temas de mayor impacto en redes sociales, en internet, las noticias que van llegando en ese famoso minuto a minuto. Y últimamente toma gran notoriedad el tema de las criptomonedas en las redes sociales, porque hay redes donde hasta en TikTok, por ejemplo, hay algunas personas que se dedican a aconsejar sobre criptomonedas y crece también el interés de las personas por saber de qué se trata. ¿Por dónde podemos arrancar a comprender las criptomonedas?
Bueno, si te parece, a mí me parece que explicar la tecnología es un poco complejo, sí. Pero explicar el sentido por el cual las criptomonedas existen tiene sentido. Es decir, cuando porque si uno entiende la esencia de la creación de las criptomonedas, puede entender también algunas de las reacciones o de las cosas que están pasando.
Claro.
Digamos, el Bitcoin, cuando nace, digamos, como tecnología, como el primer blockchain que existió, digamos, hace 11 años, nace con un concepto medio hippie tech, digamos. Ajá. Que es encontrar una moneda para que por primera vez en la historia se separe la moneda del Estado. Es decir, ¿cómo encontrás un mecanismo que parezca moneda, pero que no dependa de los gobiernos ni de los bancos centrales? Y tan drástico es esa definición que, si uno no la entiende, es como que se pierde una parte de la historia.
Claro.
¿Está bien?
Claro, claro. Porque, o sea que acá, digo, Ariel, los gobiernos, para entender esto, es indivisible de los gobiernos, digamos, no está relacionada con los gobiernos.
Claro, porque hoy las monedas, como las entendemos, digamos, después del 75, digamos, fuera del patrón oro, donde las monedas, digamos, no tienen ningún tipo de respaldo, las emiten como quieren, los que quieren y cuando quieren, no hace falta ir muy lejos para entender ese concepto, los argentinos lo conocemos bien, pero pasó algo muy muy particular este año, digamos, que tiene que ver con estos movimientos también del Bitcoin, que el gobierno de Estados Unidos emitió casi 1.5 trillones de dólares en estos últimos 6 meses y la Comunidad Europea emitió casi 600 mil millones de dólares, y eso provocó una sobreoferta de liquidez brutal, ¿no?, en el mercado de divisas. ¿Y a dónde fueron? A dos lugares que los argentinos conocemos bien, ¿no? Por un lado fueron a criptomonedas y por otro lado también fueron a commodities, ¿viste? Porque no nos olvidemos que la soja y el maíz están también
en
una especie de mercado alcista descontrolado que no viene bárbaro, pero todos sabemos que no dura para siempre, ¿no? No vamos a explicárselo a la gente, a sus oyentes, que lo conocen bien.
Claro.
Entonces, el tema es que, digamos, el Bitcoin como moneda independiente de los gobiernos y de los estados se basa en un mecanismo técnico, digamos, que se llama blockchain, y hay muchos blockchain, y esto también, viste que vos comentabas separar el Bitcoin de las otras cosas. Cada blockchain es como si fuera un sistema operativo, es como que yo te diga Windows, Android, ¿está bien?, iOS, sí. Es decir, cada blockchain funciona de una forma determinada. El Bitcoin, que fue el primero, funciona de una forma que es muy segura, por eso hace 11 años que nunca se hackeó, y tiene unos incentivos, su propio software, que hace que sea mucho más productivo ser honesto que ser deshonesto. cosa, ¿bien? Y esto es muy fuerte, porque el blockchain lo que viene a traer es una forma de crear confianza en forma automática, ¿está? Entonces, mucho más allá del Bitcoin, la tecnología de blockchain está produciendo muchos cambios. Ahora, ¿por qué el Bitcoin se mueve a lo loco? Que sería, digamos, ¿por qué valía hace dos semanas 60 y porque hoy vale 40, digamos, y a la mañana valía 32? Porque lo decide la gente que está en la red de Bitcoin. ¿Está bien? Digamos, porque hay gente que vende y hay gente que compra. Porque hay gente que se asusta y gente que no se asusta. Porque hay gente que le da bola a lo que dice Elon Musk y hay gente que no le da bola. Pero en general, lo que pasa es que es un sistema que se regula por la propia comunidad. O sea, no hay entidades centralizadas como un banco central o como una organización. Digamos, simplemente el propio algoritmo que controla la red de blockchain se va autorregulando para crear los incentivos para que esa moneda valga. Y además, como es una moneda deflacionaria, en el sentido de que la emisión está ya prepactada y no se puede tener más de 21 millones de monedas, bueno, la oferta y la demanda trabajan de una forma muy, muy particular. ¿Está bien? Entonces, vale lo que la gente confía que vale. ¿Ok?
Sí.
Cuanto más gente confía en esta moneda, más valor tiene, y cuanto menos gente confía, menos valor tiene. Y esa confianza está basada en algoritmos, por eso se le dice al Bitcoin también una moneda programable, y en los últimos 11 años cada vez hay más gente que confía y menos que desconfía, ¿no? Así que, digamos, yo no me asustaría demasiado por estos movimientos, porque también están provocados por dos factores técnicos, o tres factores técnicos. Uno, el anuncio del gobierno chino de poner restricciones a la circulación de criptomonedas, pero al mismo tiempo el gobierno chino acaba de lanzar su criptomoneda china, ¿está bien? Así que, bueno, ese es un tema. Por otro lado, mucha gente se apalancó en Bitcoin con derivados de Bitcoin, y cuando empezó a bajar el precio se ejecutaron muy rápido y eso hizo que baje el precio rápido, por eso se está recuperando de 32 a 40 en tan poco tiempo, porque esos son robots que hicieron esa ejecución. Y después, yo creo que Elon Musk contribuyó bastante, digamos, poniendo en el tapete este tema de si el Bitcoin es o no lo suficientemente valioso como para gastar la energía que se gasta para mantener esa red. Así que, digamos, yo creo en que tenemos que ir hacia una sociedad con más inclusión digital, financiera y mucho más transparente, y que el blockchain y las criptomonedas son parte de su historia, ¿no? Pero bueno, no es una historia que se resuelve en uno o cinco años, es una historia que lleva tiempo a resolver.
Ariel, te estaba escuchando y esto que hoy aparece en muchísimos portales de noticias, se repite mucho el tema de día negro para las criptomonedas. Y recién vos hablabas de los chinos. Y en la primera parte, cuando estabas arrancando, hablabas de esta separación de la moneda con respecto a los gobiernos. Y recién nos decías que el gobierno chino sale con su propia moneda. ¿Podés explicar un poquito más esa parte?
Sí, te hago una introducción a esto. Existen muchos tipos de criptomonedas, ¿está bien?
Dale.
Existen criptomonedas como el Bitcoin, que son pensados como reserva de valor, como si fuera el oro digital, ¿está bien? Entonces uno ahorra oro, pero no va a un café en la esquina de la oficina, raya una barra de oro y se compre un café. Estamos de acuerdo con eso, ¿no?
Claro, sí, claro.
Bueno, el Bitcoin tampoco fue pensado para ir a la esquina y comprar un café. Fue pensado como una barra de oro. Entonces tiene un mecanismo más lento, más seguro, y que está pensado como resguardo de valor. Después tenés algunas monedas que no son de resguardo de valor, pero representan empresas, como si fueran acciones. ¿Está bien? Así como vos podés comprar una acción de Tesla o de YPF, podés comprar una moneda que represente una participación dentro de una plataforma. Está bien, en lugar de comprar Microsoft, comprás Ethereum, por ejemplo. ¿Está bien? Que son utility tokens, que son tokens que representan a un proyecto, a una plataforma, y que esa plataforma tiene la esperanza de ganar dinero o de generar profit a partir de su propio funcionamiento, y vos apostás a que el valor de esa plataforma crezca. Y hay muchos mecanismos interesantes para que eso pase. Y después tenés como tercer tipo, para hablar en términos genéricos, tenés los stablecoins, o monedas estables, que son la representación de algún activo real, como el dólar, en una criptomoneda. Y ahí tenés lo que llamamos los criptodólares, el USDC, el USDT, el DAI. Entonces, eso es lo que hacen, es representar en el mundo cripto un dólar, ¿ok? Y se llaman estables porque siempre vale un dólar, no varía como el Bitcoin. Y eso te permite hacer préstamos, créditos y todo lo que llamamos finanzas descentralizadas. Los gobiernos, ante este huracán imparable que se llama blockchain, viendo que el mundo va hacia un modelo más multimonetario, como soñó Hayek o hasta Thomas Edison en 1922, donde la moneda no solo la emiten los gobiernos, sino que la pueden emitir los privados siempre que tengan un respaldo. Cuando vamos hacia este modelo, los gobiernos tienen dos reacciones. La primera reacción es prohibir, cosa que no causa ningún efecto porque, digamos, para eliminar Bitcoin tendrías que apagar Internet y no creo que nadie esté de acuerdo, digamos. Eso pasa.
Claro.
Y la segunda forma que se les ocurre a los gobiernos es decir, bueno, si no podemos prohibirlos y no podemos apagarlos, hagamos nuestras propias criptomonedas. Entonces, ahí viene algo que se llama técnicamente Central Bank Digital Currency, CBDC, y son las monedas cripto o las token cripto, que son stablecoins, o sea, monedas estables, emitidas por los gobiernos, que en lugar de emitir papel, billete, emiten estas monedas. Ahora, si decimos que el blockchain es transparencia y confianza, ¿a vos te cambia algo que el Banco Central de la República Argentina emita pesos o criptopesos? ¿Vos vas a querer tener criptopesos o vas a pensar que son más confiables que los pesos de papel? No, digamos. Al final se trata de quién los emite, cómo se emiten y qué nivel de transparencia tenga. Entonces, si bien técnicamente puede favorecer, obviamente, nuevas aplicaciones y nuevas formas de mucho más eficientes de transaccionar, porque obviamente lo digital es más eficiente y menos friccionado, no cambia el nivel de confianza hacia esa moneda, ¿se entiende?
Sí.
Entonces, yo mucha fe a los Central Bank Digital Currency no le tengo como nuevo sistema financiero, sino que los veo más como un nuevo instrumento, digamos, que reemplaza el papel que estaba.
Claro, viene a ser como un bono que venden, ¿no? Como si te venden un bono, pero ahora lo hacen con la criptomoneda.
Claro, igual que un billete. Al final un billete el billete no deja de ser un bono,
claro,
la deuda del Banco Central, ¿no?
Exacto. Exacto. Ariel, palabras que nos consultan aquí. Ethereum, Dogecoin, Litecoin, ¿son tipos de criptomonedas?
Sí, pero son muy distintos, ¿está bien? Uh-huh. Ethereum es lo que podríamos llamar el sistema operativo por excelencia que permite las finanzas descentralizadas. Y muchas monedas, muchas aplicaciones, así como hoy vos tenés apps en el teléfono que corren sobre Internet, las de apps o aplicaciones centralizadas corren sobre redes como la de Ethereum. Ahora, y son muy útiles, ¿está bien? Son plataformas y hay mucha gente trabajando y respaldando eso. El Dogecoin es un meme, digamos, es un delirio de Elon Musk que no tiene nada atrás y que se sostiene, digamos, por cuestiones de una comunidad que confía en él, pero el equipo de desarrollo no existe, las actualizaciones no existen. Es decir, es una bomba de tiempo, pero bueno, cada uno en sus finanzas personales puede...
Claro, elige
lo que quiere, digamos.
Elige dónde perder el dinero, dicen algunos, ¿no?
Sí, yo lo que recomiendo a los que recién empiezan, digamos, porque distinto es quien puede ser trader, experto, pero si vos recién empezás, tenés que ir hacia las monedas más líquidas y que tengan más fundamento, como el Bitcoin, como Ethereum, como Cardano, como esas monedas, ¿no? Que son monedas que tienen 5, 10 años de existencia, que hay un equipo grande atrás de trabajo, que tiene millones y millones de usuarios en sus comunidades, que tiene cientos de miles de servidores que forman esa infraestructura. Por lo cual, digamos, pero también hay que pensar en las criptomonedas a mediano y largo plazo, ¿está bien? Si uno compra Bitcoin o compra Ether, que es la moneda, digamos, de Ethereum, tiene que proyectarse de dos formas distintas. O le sobra la guita y lo guarda como resguardo de valor, y lo tiene a 2, 3, 5 años, ¿está bien? O si vos no tenés mucha guita y tenés unos ahorros, no sé, laburás en un banco, sos empleado, te podés ahorrar, no sé, $50 por mes, qué sé yo, podés pensar en el Bitcoin a largo plazo, pero también te podés poner metas. Digamos, no todo el mundo tiene que esperar que el Bitcoin valga 100.000 o 200.000. Quizás vos no tenés hoy muchas formas de ahorrar, contar con poca plata. Entonces es una oportunidad buena. El Bitcoin en los últimos 11 años dio buenos resultados. Entonces si vos tenés paciencia, te parás en Bitcoin. Por otro lado, te parás en una moneda dura porque, digamos, está respaldado, digamos, lo podés cambiar en líquido automáticamente por dólar. Y ahorrar. Y cuando, no sé, sos un pibe, te querés hacer un viaje, digamos, dentro de un tiempo, vas ahorrando $50, pero decís, bueno, cuando el Bitcoin valga tal valor que yo haya juntado 1.000, lo vendo, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, no tenés que especular tanto, tenés que ponerte objetivo de inversión como te pones con cualquier activo. Lo que pasa es que la gente se ceba y le quiere ganar 1.000 veces.
Claro.
El que compró Bitcoin el año pasado, principio del año pasado, que lo compró a 12.000 o a 15.000, hoy está a 40.000, digamos, le ganó 3 veces, digamos, no es un día negro. Depende,
claro,
de qué perspectiva lo mires, ¿no?
Exacto.
Ahora, ¿por qué no vendió a 30? ¿Por qué no vendió a 40? ¿Por qué no vendió a 50? ¿Por qué no vendió a 60? Bueno, cada uno tiene sus ideas. Yo lo que recomiendo es que empiecen de a poco, que inviertan en las criptomonedas más líquidas, cosa que puedas entrar y salir sin ningún problema, que aprendan, que estudien, porque es todo público, porque todo lo que se habla de blockchain, todo lo que se habla de las criptomonedas es público y está todo en internet y es transparente, y tomen decisiones de inversión igual que con cualquier otro activo. Y no inviertan a los principiantes más del 5 al 8% de su capital en criptomonedas, porque tiene mucha volatilidad, pero también tiene un premio importante. Entonces, mi recomendación es esta. Obviamente, cada uno tiene su aversión al riesgo y puede decidir qué quiere.
Claro, ¿sí? Claro. Un par de definiciones te pido nada más para finalizar, Ariel. La primera de ellas es: ¿a cuánto equivale un Bitcoin, o en dólares o en pesos? No sé si podemos animarnos a traducirlo a pesos, si no nos vamos a asustar demasiado.
Sí.
¿Sí? ¿Lo tenemos?
Sí, hoy un Bitcoin vale 40, creo que ahora, en este instante, está alrededor de $40.000, y eso, digamos, si vos lo querés pasar a pesos en un exchange, se lo pasan de dólar a dólar MEP, más o menos, o sea, son 150 por, o sea que son 150 por 46 millones de pesos, ¿no? Más o menos, ¿sí?
Un poquito 40, menos puede ser.
No, porque no tengo acá. 40 por 40.000 serían
3.700.000, puede ser.
6 millones de pesos.
Sí.
Vale,
bien. Bueno, y la última es: ¿Cuál es el sector?
Perdón, si vos podés comprar hasta 8 decimales, eso está claro.
Claro, ¿no? Es por parte, ¿no? Vos podés comprar por partes.
Podés comprar hasta 0,7011, que es el Satoshi, que es la unidad mínima del Bitcoin. Podés comprar hasta 0,000001 Bitcoin. O sea que vos podés ir con 100, no sé si con 100 pesos, pero digamos con 1000 pesos y comprar Bitcoin en un exchange, que son como las casas de cambio donde vos podés cambiar dinero fiat, pesos o dólares por criptomonedas.
Claro. Y la última, Ariel, es ¿cuál es el sector que vos identificás en Argentina que ya está operando o ya se está animando al Bitcoin? Porque vemos en redes, por ejemplo, que hay muchos jóvenes que se están animando a esto, pero no sé si inversores por allí, adultos que vienen de otra escuela, ya se animan a él.
Sí, mira, es curioso porque uno tiene la idea a veces que el Bitcoin es para gente profesional o que sabe o chicos que no, digamos, que no saben mucho y se meten igual, pero el mundo de la cripto es un mundo de inclusión financiera. En Brasil, que yo trabajo también, digamos, el 80% de los inversores en cripto cobran menos de 2 salarios mínimos. Y esto es interesante porque es la única herramienta de ahorro e inversión a la que pueden acceder, ¿está bien? Y en Argentina, por un lado, están las nuevas generaciones que no entienden cómo existen bancos que no son de cripto, digamos que esto de ir a un banco, de todos los trámites que hay que hacer, etcétera. Y por otro lado, tenés muchos inversores ya institucionales que invierten en cripto, invierten en blockchain, invierten en proyectos. Nosotros trabajamos, por ejemplo, un proyecto ligado al campo, que es AgroToken, que ya tiene bastante difusión. Es una... ha creado la criptomoneda, la criptosoja y ahora el criptomaíz, que son estos stablecoins, pero colateralizados con activos reales como granos. Y yo creo que la movida viene por ese lado, ¿no? Viene por una madurez del mercado y por proyectos que tienen sentido, y se va a empezar a separar la paja del trigo entre proyectos confiables y menos confiables. Claro. Ahora, el Bitcoin creo que va a seguir siendo la madre de todas las criptomonedas y creo que va a seguir siendo resguardo de valor si no la mira a mediano y largo plazo.
Y los creadores deben estar en una pileta, en una piscina llena de dinero, ¿no?
Bien por ello.
Pues, claro.
Se van a cambiar el mundo positivamente.
Exacto, exacto. Bueno, Ariel, queremos agradecerte por esta charla, esta clase que nos diste enormemente. Te mandamos un fuerte abrazo desde Santa Fe.
Bueno, mil gracias por escucharme y a ustedes muchas gracias. Chao.
Por favor, hasta luego. Ariel Skaliter, ingeniero especialista en blockchain, es quien te presentamos esta tarde y seguramente en otra oportunidad lo vamos a volver a consultar porque es un mundo nuevo. Uh-huh. Para muchos es un mundo por descubrir y es lo que hoy se está viviendo con un gran porcentaje, con un gran movimiento de miles de millones de dólares. Ya, como decía, el gobierno de China ha lanzado su criptomoneda. Esto es un tema serio. Hace algunos años, cuando aparecía Bitcoin, decían, pero esto no va a durar. Esto no pasa 2 o 3 meses, no pasa este año. Y sin embargo, se la aguantó, porque tiene que ver con eso, con la confianza. Así como a veces...